Bueno, yo no sé si alguien recuerda que en septiembre del año pasado Dios me dio una palabra sobre la higuera. ¿Alguien se acuerda? Bueno, quiero leértelo otra vez. Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Tú recuerdas esta palabra de la higuera? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Tú sabes que hay unos 7 u 8 hermanos que ya no están aquí? ¿Habías pensado en eso? ¿Nadie les ha echado? ¿O sí? ¿O es Dios que va limpiando la viña? ¿Te das cuenta? Si le estamos pidiendo a Dios algo poderoso, algo sobrenatural, Dios nos va a limpiar. Y recuerda lo que yo vengo diciendo. Tú preocúpate de que no sea a ti, ¿verdad? Preocúpate de que no te pase a ti. Pero hemos estado hablando de esto desde el año pasado, ¿no? Y hoy quiero hablar de lo siguiente. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahora vamos al 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo se cura con pureza, con santidad, con búsqueda sincera de su presencia. Dice: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tú que eres pastor, tú que eres obrero, tú que eres candidato, no puedes tener doble ánimo. Tú tienes que estar unánime conmigo para desarrollar la visión que Dios nos ha dado. Si tú eres de los que tienen doble ánimo, purifica tu corazón. Esa es la única medicina que existe. No hay otra forma de corregir el doble ánimo. Es decir, un día tal, un día me parece que sí, otro día me parece que no. Un día lo veo, otro día no lo veo. La única forma de curar el doble ánimo es purificando el corazón. Si somos pastores, si somos obreros, si somos candidatos, no podemos tener doble ánimo. Si tienes doble ánimo, te puede pasar como estos hermanos que ya no están aquí. ¿Has pensado en esto? Se empieza dudando, se empieza cuestionando, se empieza discrepando y acaba Dios quitándote. Vamos a leer en Mateo 14, versículo 28 en adelante. He hablado ayer un poquito de esto el viernes en el culto. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, se refiere a Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. La duda tiene que ver con el ser humano. Es de hombres y de mujeres dudar. Somos hombres, somos mujeres y dudamos. Es normal. Le pasó al apóstol Pedro. En aquel tiempo no era apóstol, pero dudó. Le pasó a otros discípulos que terminaron siendo apóstoles. Cuando vieron a Jesús resucitado, dudaban. Dice, pero algunos dudaban. Santiago 1:6. Porque el que duda... Ya está comenzado el versículo. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cierra tus ojos, por favor. Cuando dudamos sobre la visión, cuando dudamos si es de Dios levantar un altar personal para adorar, una visión de adoración, cuando dudamos si es de Dios levantar un altar familiar y hacer juntos, como llevamos más de 9 años, leyendo en familia la Biblia con nuestros hijos, escuchando cómo oran nuestros hijos. Cuando dudamos que Dios nos llamó a ser adoradores, a ser generadores de adoración. Cuando dudamos si Dios nos mandó salir a las calles a hacer evangelismo con camisetas, con cazadoras que ponen reconcíliate con Dios. Cuando dudamos Si es de Dios que contratemos vallas iluminadas en las calles, cuando dudamos si es de Dios que hagamos folletos, cuando dudamos del mover de Dios en la iglesia, en la congregación, cuando dudamos si Dios nos dijo que predicáramos el Evangelio por televisión, cuando dudamos que estamos ahora intercediendo incluso hasta de madrugada, y digo ahora porque antes no estábamos preparados. Si yo llego a proponer esto hace 9 años, iba a decir, me echen de la iglesia. Gracias a Dios no somos una iglesia bautista, donde se vota y se pone el pastor. ¿Pero alguien me sigue en esto? Hay un tiempo donde la gente está preparada para asumir el reto. Santo Dios. Cuando dudamos somos semejantes a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos no somos ayuda, somos estorbo. Cuando dudamos estamos estorbando lo que Dios quiere hacer. Entonces reflexiona un momento sobre esto. Porque si después de todos estos años, si después de ver todo lo que Dios ha hecho en la iglesia, todos los momentos de unción que ha habido, todas las palabras proféticas, todas las sanidades, cuando Dios sanó a Óscar, ¿recuerdas? No éramos ni 100 personas. Si hubiéramos estado en un estadio con 40.000 personas, cuando cayó la unción de sanidad en ese momento, hubiéramos tenido 1.000 testimonios. Los varios testimonios de sanidad que hemos tenido en la iglesia, en un estadio con 40, 50.000 personas, hubiera sido impresionante. Pero cuando dudamos, a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros, somos llevados como la onda del mar de un lado para otro. Entonces, si tú eres pastor, si tú eres obrero, si tú eres candidato, no puedes dudar. Hubo un tiempo en el que Pedro dudó. Era Simón Pedro, pescador, en Galilea. Dice la Biblia que, extendiendo Jesús la mano, asió de él, le sacó del agua, porque se había puesto ya de agua hasta las orejas. Pero fíjate que en Hechos capítulo 10, versículo 20, y mantén si puedes tus ojos cerrados ahí, estamos meditando. Hay un momento en el que el Espíritu Santo le dijo que fuera a casa de Cornelio, que era un gentil, era un reto, era algo complicado. Si iba a saltar todas las normas del judaísmo, un judío no podía ir a casa de un gentil. Entonces el Espíritu Santo le dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hay un momento donde tú ya eres pastor, hay un momento donde tú ya eres obrero, hay un momento donde tú ya eres candidato, donde ya no puedes dudar. Si dudas es que no estás preparado. Y dice en Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Ahí está explicando a los otros apóstoles el por qué él había ido. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hay un momento donde tú ya no puedes dudar de la unción. Hay un momento donde tú no puedes dudar. Si Dios dijo este año que hijos vienen, tú no puedes dudar. Si Dios dijo que este año Dios va a reactivar tu ministerio, tú no puedes dudar. Porque si tú dudas, mientras tú dudas, estás estorbando el desarrollo de la bendición de Dios, Santo Dios, de la visión de Dios, de la obra de Dios en este lugar. Aleluya. ¿Está César Manuel por ahí? ¿Dónde tienes la cuerda que te di ayer? Hay un momento donde ya no podemos dudar. Pero si tú estás tocando el piano y estás dudando, y no me estoy refiriendo a Wilber, estoy hablando de un supuesto. Si tú estás sirviendo, tocando el piano, pero estás dudando, estás frenando lo que Dios quiere hacer en este lugar. Si tú estás tocando la trompeta o la batería o cualquier instrumento o el saxo y estás dudando, aleluya, necesito aquí 6 personas, por favor. 3 que quieran hacer de buenos y 3 de malos. Los malos aquí y los buenos aquí. Coge la cuerda, por favor. Cerrados aquí. Coge la cuerda. Cuando tú estás tocando el teclado y estás dudando, estás estorbando lo que Dios quiere hacer aquí. Cuando tú estás tocando cualquier instrumento, cuando tú estás aquí cantando y estás dudando, estás frenando lo que Dios quiere hacer aquí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo he dicho muchas veces, yo a las ovejas les puedo tolerar todo y les tengo que amar hasta el final en todo. Pero a los pastores, a los obreros y a los candidatos no. Si tú dudas, estás frenando lo que Dios quiere hacer aquí. Si tú sales a la calle con una cazadora roja o con una camiseta, como César, pero vas dudando de si Dios nos dijo que saliéramos a evangelizar y que diéramos este mensaje, si tú estás dudando, Dios no te puede usar. Estás frenando lo que Dios quiere hacer. O sea, estoy hablando a pastores, a obreros, a candidatos. No estoy hablando a ovejas. ¿Alguien me sigue? Es decir, cuando tú dudas, estás frenando lo que Dios quiere hacer. Es que el pastor dijo, hijo, viene, bueno, la verdad es que van ya 24, 25, ¿no? Bueno, pero es una casualidad. Estás frenando lo que Dios quiere hacer aquí. Contigo no van a venir más hijos. O sea, con esa actitud Dios no va a mover su gloria. Entonces estás frenando. Entonces el diablo tirar. El diablo está tirando siempre. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero tú tienes más fuerza. Tú tienes más autoridad. ¿Sí? Otra vez. Tú tienes más fuerza. Eduardo, ven aquí. Póntela de lado de los buenos. Aquí a mi lado. Tú tienes más fuerza, tienes más autoridad. Hasta que dudas y te hundes. ¿Alguien me sigue? Después de la duda, ¿sabes lo que viene? Después de la duda, después de que Pedro dudó, lo que vino es que se hundió. ¿Pero quién se hundió? ¿Jesús? ¿Quién se hunde? ¿La visión de Dios? ¿Los hijos van a dejar de venir? No, los que no vienen son los tuyos. Donde no hay bendición es en tu casa. El que te hundes eres tú. Pero si eres pastor, si eres obrero, si eres candidato, no puedes dudar. Porque si no, Dios te va a sacar. ¿O crees que estoy bromeando? No hay derecho a dudar de Dios después de lo que hemos visto en esta congregación durante 9 años. No hay derecho, sinceramente. No hay derecho. Porque no lo ponga en internet o porque no usa a mis amigos en el mundo para publicitarlo. Simplemente no lo hago porque Dios no me lo dijo. Pero no hay derecho a dudar de lo que Dios está haciendo aquí durante tantos años. Roza la inmundicia. Es impresionante cosas que hemos visto juntos como iglesia. Si dudas, te hundes. Esa es la palabra. Cuando dudas, te hundes. Cuando cuestionas, te hundes. Porque esto es algo santo, es algo sublime, es de Dios. No lo puedes cuestionar. Yo no soy perfecto, soy hombre. Pero cuido mucho de agradar a Dios. Cuido mucho mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi testimonio, mis palabras. Cuando entro, cuando salgo, cuando subo, cuando bajo. Pero no podemos dudar de la visión que Dios nos ha dado. Y a la que Dios te ha invitado a participar. Porque es verdad que te ha invitado. Cuando la unción está aquí, cualquiera puede orar y la gente va a caer, o la gente va a tener visiones, la gente va a rodar. Algo va a pasar sobrenatural, porque está la unción aquí. Ahora, ponte a ministrar sin unción. Yo mismo he estado en situaciones donde yo no tengo la autoridad, y entonces la unción no se mueve. ¿Es así? Hemos viajado fuera de España, y si a mí no me dan la autoridad, la unción no se mueve. Entonces, cuando ellos tienen más fuerza, porque son hijos del rey, están moviéndose en la unción de Dios. Tirar. Para. Pero, Sergio, ¿qué pasa? No, pi. Estás pisando la raya. No puedo pisar la raya esta. Este es el límite. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguno de vosotros duda, ¿qué es lo que hace? Deja de tirar. Porque será verdad, será así, cuando la persona duda, Edward, deja de tirar. Y entonces lo que hace es sobrecarga al hermano que está al lado. Cuando tú no llevas el peso porque empiezas a dudar y te empiezas a hundir, porque eso es lo que sucede. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando Wilber está tocando, y ese día te has levantado dudando, se nota. Yo lo noto. Y muchos de vosotros también. ¿Es así o no? Cuando cualquiera de nosotros estamos haciendo algo en la iglesia, en una escuela dominical, en la calle, en el evangelismo, en cualquier área de la iglesia, cuando la persona está titubeando, dudando, se nota, algo está pasando. Yo hace 2 domingos salí en el culto de por la mañana para orar por las peticiones de los hermanos y entonces os pedí la canción del Shaddai, que siempre os la voy a pedir, por favor. Y dije, por favor, vamos con la canción del Shaddai. Y yo no sé qué os pasó. Parecía como que empecé a creer en los marcianos. Parecía que había habido una, ¿cómo se llama? No, una invasión, una ingullición, ¿cómo se dice? A ver, lo más jóvenes que veis esas películas. ¿Aducción se dice? ¿Aducción? Parecía que había habido, ¿eh? ¿Es así o no? Honestamente, ¿algo había pasado? Lo que estoy diciendo es que si hay aquí uno que duda, vamos a suponer que es Eduard, ¿no? ¿Eh? ¿Aceptas el reto? Si Eduard duda, tirar. Tú duda. Tirar. Duda. ¿Ves cómo él duda? No, ya, la raya es esta, ¿eh? Por lo menos en mi pueblo se juega con una raya, ¿no? Si se rebasaba la raya es así, Arely. Bueno, si él duda, atención, si él duda mientras él está dudando, ¿qué sucede? Está sobrecargando a los demás y el diablo empieza a destruir. No, espera un segundo. Ahora, cuando él deja de dudar y dice, no, esto es de Dios. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a ocupar el lugar que Dios tiene para mi vida. Yo voy a tomar la bendición de Dios para mi vida. Yo voy a ser responsable. Yo voy a aceptar el llamado de Dios. Yo no voy a dudar. Y él se pone fuerte, tira. Espera ahí un segundito. Mira, esto es una broma, pero es muy importante. Esto es muy importante. Os lo digo de corazón. Yo no voy a echar a nadie. A mí me gustaría que fuéramos 100.000 personas. Y eso vendrá en su momento. Pero ahora somos ya más personas de las que yo puedo cuidar. Te lo vuelvo a decir. Ahora somos ya más personas de las que yo puedo cuidar. La única forma de que Dios me dé más ovejas es porque tú me ayudes a cuidarles. Ahora, si tú estás dudando, ¿qué vas a contarle a las ovejas? Más que tus dudas, más que tus inseguridades, más que tu falta de fe, más que tus dudas y más dudas. ¿Alguien me sigue? No puedes ser pastor, no puedes ser obrero, no puedes ser candidato si estás dudando de que esto es de Dios. No, es que la visión de Maldonado, que es muy amigo mío, que me ha invitado a Miami muchas veces, que he comido con él, que puedo ir a Miami cuando quiera, santo Dios, u otros amigos que tengo, porque conozco prácticamente a todos los hombres de Dios a nivel mundial. No, es que la visión, cuando alguien dice, ¿y vosotros bajo qué cobertura estáis? ¿Pero te parece poco la cobertura del Espíritu Santo en este lugar? ¿Como para pedir más cobertura? ¿Pero qué quieres? ¿Que esto explote? O sea, ¿qué cobertura? No es justo que se dude después de lo que Dios ha hecho en este lugar. No es justo. Dios no está contento con eso. Entonces, si una persona duda, ¿cómo le voy a confiar ovejas? Entonces yo digo, Dios mío, rondamos ahora las 700 personas, Honduras, Ecuador, otra iglesia de Madrid. Hay un pastor de Madrid que quiere unirse con nosotros. No como pastor, sino como obrero, ¿verdad? Porque él no tiene ese llamado. Somos 700, 800, más o menos 900 personas. Pero yo le digo, Dios mío, pero si es que yo no puedo atender a más gente. O sea, necesito gente como Jenis que pueda cuidar ovejas, pero que no le cuente sus ideas. Sus ideas de Nicaragua. Tiene que contar ideas de Dios. Porque si no, ¿qué hacemos? Gente como Edward, que cuente las ideas de Dios. Lo que dice el discipulado. La gente, los obreros que más fieles habéis sido al discipulado, sois los que más ovejas habéis sacado adelante. Pero con tus ideas no puedes sacar ovejas adelante. Tienes que aplicar las ideas de Dios. Cíñete al discipulado. Cuando tu oveja haya recibido bien el discipulado general, cuando ya se ha aprendido bien los versículos, pásale el discipulado de obreros y que lo vaya aprendiendo y vaya yendo adelante. Pero mientras tú dudas, no puedes ayudar a nadie. No te ayudas ni a ti mismo. Ahora, dudar es humano. Pero llega un momento en que si tú quieres estar en responsabilidad, Simón Pedro dudó cuando era pescador, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que el Espíritu Santo ya le prohibió dudar. Dicho de otra forma, Pedro, vete sin dudar, porque como dudes, se acabó, ponga otro. Dios no trabaja con gente que duda. ¿Alguien me sigue? Dios trabaja con gente que escucha la voz de Dios y actúa. Es así. Ahora, hay un tiempo para dudar. Son los primeros pasos. Pero después de años en la iglesia, tú ya no puedes dudar. Tú tienes que saber realmente. Ahora, puede haber alguna persona que dice, bueno, pastor, yo siento que Dios me va a bendecir más en otra congregación. Pues yo le digo, ten paz. Yo deseo lo mejor para tu vida. Puede ser. Nosotros nos centramos en adoración permanente y en predicación del Evangelio a través de televisión. Hay otras iglesias que a lo mejor como Hillsong en Australia, ¿no? ¿Alguien conoce Hillsong en Australia? Bueno, pues es una iglesia que está muy centrada en jóvenes y en música, ¿no? Y es algo que es de Dios. Es decir, no todas las congregaciones nos movemos en la misma visión. Eso es posible. Pero no hay ningún problema. Es decir, nosotros bendecimos. Quedaros ahí, aquí con la cuerda. Cierra tus ojos, por favor. Hay una corriente por ahí que intenta convencer a las mujeres de que sean grandes predicadoras cuando no saben cuidar de sus hijos. Yo esa corriente no la comparto. Si quieres ser una gran predicadora, una gran mujer de Dios, como lo fue Catherine Kuhlman, porque yo sí creo en el ministerio de la mujer, empieza cuidando de tus hijos. Yo no voy a dejar a ninguna mujer el micrófono que no dé testimonio primero con sus hijos. Porque aquí bajo la unción es muy fácil. Sí, barraca, babgachine, santo es el Señor, sí, muy bien, en tu casa. Hazlo primero en tu casa. Sé una gran mujer de Dios en tu casa, con tus hijos. Demuestra que realmente eres mujer de Dios porque sacas a tus hijos en pureza y en santidad. No nos confundamos. Claro que yo creo en el ministerio de la mujer, pero tiene que haber ministerio. Si no, espera el momento de la unción. Y además todos lo sabéis. Yo oro por muchas de vosotras, ¿no? ¿Jenny? ¿Es así o no? Yo no creo en el ministerio de la mujer. Yo no creo que Dios te haya usado de una forma poderosa. No solamente a ti, a muchas de vosotras. Pero todo va a tener su momento. Y el primer escalón es el orden. El orden en la familia, el orden con los hijos. Porque si no, al final lo que es frustración. Entonces al final el diablo se ríe de nosotros. Entonces estamos en un momento donde es el tiempo de que muchas mujeres de la iglesia cuiden de sus bebés. Es el tiempo para eso, la Biblia lo dice. Es el tiempo de que muchas mujeres estén cuidando de sus bebés, con la ayuda de sus esposos. Claro que sí. Yo tuve un tiempo en el que me centré muchísimo en mis hijos. Tenían 1 año, 2 años, 5 años, 7 años. Y ha venido un tiempo donde me centro más en ministrar a la iglesia. Cada cosa tiene su momento. No es verdad que yo no creo en el ministerio de la mujer. Por supuesto. Ahora, hay un orden de Dios. Y yo os digo una cosa. A mí, si me juzgan porque llevo siempre el mismo pantalón o la misma chaqueta, no me preocupa porque yo no me enfado. Te lo digo de otra forma, más claro. Si se meten conmigo, con mi ministerio, yo no me enfado ni me preocupo. Pero cuidadito, porque Dios sí se puede enfadar. Cuidadito que esto es de Dios, que yo esto no me lo he inventado. Y si has escuchado el discipulado donde menospreciaron a Moisés, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis de la parte esa? Cuando menospreciaron a Moisés y dijeron, ¿pero es que acaso no ha hablado también Dios por nosotros? Cuidado que Dios se puede enfadar. No puedes menospreciar algo tan santo y tan poderoso como Dios ha hecho en este lugar durante estos años. Cuidado, no te dejes engañar por esas cosas, porque si te hace dudar, no es la visión lo que se perjudica. Wilber, escúchame ahora, cuidadito. Cuidadito con dejaros influir, porque no me parece bien que porque una persona se haya hundido, os afecta a vosotros. Vosotros deberíais ser suficiente, suficiente luz como para iluminar a los demás, no para afectaros por una persona que se hunda. ¿Por qué? Porque los perjudicados seréis vosotros. El que entra en la duda es el que al final se hunde y al final el que tiene el daño. Santo Dios. Entonces, hay un tiempo, esto Lili y yo lo hemos hablado muchas veces. Entonces, hay un tiempo donde Simón dudó, era pescador. Es normal, es humano, ¿cómo no vamos a dudar? Pero como apóstol, o como pastor, o como obrero, que eres tú, o candidato, si dudas, vas a ver el hacha a tus pies del pasaje de la higuera que hemos leído y te vas a ver fuera. Porque Dios no acepta la duda. Yo sí, pues soy blando. ¿Es así o no? Yo soy blandengue, pero Dios no. Y Dios empieza a quitar gente. Porque Dios no puede derramar su gloria si no llegamos a Hechos 2, donde dice la Biblia que estaban juntos unánimes. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Si somos 100 pastores, obreros y candidatos, y hubiera uno o una que duda, mientras esté con nosotros, Dios no va abrir los cielos y va a derramar su gloria en este lugar, a pesar de todo lo que hace. Pero estamos haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no?, de intercesión, ¿verdad?, de clamor, de adoración, de acción de gracias. Yo creo que ya todos hemos participado por lo menos 4 o 5 veces, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar rápidamente en eso y con testimonios, ¿verdad? Estamos entrando en un mover, Santo Dios, que necesita unanimidad. Cierra tus ojos, por favor. Fíjate hasta dónde me voy a atrever a decirte hoy. Si hubiese aquí alguien que duda, por favor, no toques una silla en la iglesia. No puedes ser pastor, obrero, candidato si sigues dudando. No me ayudas en nada con tu duda. Así no, pastor, pero es que yo coloco las sillas. Prefiero colocarlas yo. Si hay dudas, no estás ayudando en nada a la visión. Tienes que tomar una decisión. Porque estamos en un momento estratégico, extraordinario, donde va a comenzar un mover precioso, donde va a empezar a haber un crecimiento precioso, pero tenemos que ser gente santa, tenemos que ser unánimes en la santidad. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tenemos que ser unánimes en santidad, tenemos que ser unánimes en pureza, tenemos que ser unánimes en adoración, tenemos que ser unánimes en el orden de intercesión, tenemos que ser unánimes en la alabanza, tenemos que ser unánimes en las calles con el evangelismo, tenemos que ser unánimes con los discipulados, tenemos que ser unánimes con el devocional. Ah, bueno, pastor, pero es que ahora estamos leyendo Jeremías, pero a mí me gusta más leer Apocalipsis. Yo siempre te lo he dicho, lee Apocalipsis, pero primero lee Jeremías. Seamos unánimes, Dios bendice la unanimidad. La rebeldía no lleva a ninguna parte, a nada bueno, no te va a bendecir en nada. Lo que hagamos en la congregación tiene que ser en unanimidad. Nosotros, los líderes, los pastores, los obreros, los candidatos, tenemos que ser unánimes. Va a venir una bendición poderosa si somos unánimes, si nos tendemos la mano los unos a los otros, si nos sabemos perdonar, si nos sabemos integrar unos a otros, si nos sabemos apoyar, si nos sabemos respetar, si ponemos hombro con hombro. Si cuando una oveja nos viene y nos dice, no, es que Jenny me dijo que Arely no sé cuánto, no te lo creas, ha pasado muchas veces. No te fíes de lo que una oveja te diga, fíate más de un obrero, de un pastor, que el diablo se mete e intenta hacer daño. Tenemos que ser nosotros cuerpo primero. Tenemos que ser fiables, confiables nosotros. Primero amarnos nosotros. O sea, no amarnos interesadamente, sino amarnos como cuerpo. Primero tenemos que ser nosotros cuerpo. Primero tenemos que fluir nosotros delante de su presencia aquí en este lugar. Se tiene que prender un fuego tremendo aquí en este lugar, en los próximos minutos. Aleluya. No podemos aceptar ciertas cosas, porque la visión es de Dios, porque hay fuego santo en este lugar. No es fuego extraño, esto es fuego santo. Y hay que tener cuidado. Aleluya. Ahora dice la Biblia que lo que nosotros podemos hacer con los que dudan es convencerlos. Dice, algunos que dudan, convencerlos. Yo lo que estoy haciendo hoy es, si alguien está dudando, si todavía dudas de que la gente rueda y de que la gente cae, si alguien duda todavía de que hijos vienen, de que este año Dios te quiere bendecir en todas las áreas, yo lo que intento hoy es convencerte. Porque si eres obrero, si eres candidato, si eres pastor, tiene que ser unánime conmigo, 100%. Es como el chiste del algodón, 100% algodón. No puede haber ninguna fisura. Aleluya. ¿Podéis sentaros? César, ¿puedes recoger esto? Yo estoy determinado, al igual que os dije, determinado a corregir esas situaciones extrañas entre los niños. Estoy determinado a que todos los que seamos pastores, obreros y candidatos, es más, es que Dios va delante de mí. Cuando fuimos a ungir a los primeros, ¿quién es obrero ungido aquí en este lugar? Levanta la mano. Cuando fuimos a ungiros a los primeros obreros, Dios nos quitó de cuajo a 8 personas que estaban en la lista. Empezaron con dudas, empezaron con críticas, desaparecieron. ¿Y cuántas gracias doy a Dios por no haberles ungido? Hubieran sido un problema tremendo. Entonces, es muy importante que tú tengas claro cuál es el lugar que Dios tiene para ti. Ahora, si tú lo tienes claro, métete de lleno. Me gusta este testimonio de Jenis, ¿no? Todos esos años que estuviste dudando, estuviste retrasando la bendición de Dios para tu vida y para tu hija y para tu matrimonio. Es algo serio. Ah, pastor, pero yo pensaba que estaba retrasando su bendición, o la mía no. Yo estoy súper bendecido. ¿Alguien me sigue en esto? Cuando tú dudas, cuando tú cuestionas, cuando tú criticas, cuando tú dices, bueno, porque tú has visto suficiente fuego de Dios en este lugar como para no cuestionar más nada. Pero es Dios que se está moviendo, que quiere purificar, hacer cuerpo entre nosotros. Porque Dios no va a abrir los cielos de una forma impresionante mientras no seamos cuerpo y estemos unánimes. Yo tengo que sentir, Jenis, yo tengo que sentir que tú y Ángel estáis 100% conmigo en la visión. Sergio y Luceli, yo tengo que sentir en mi espíritu que estoy 100%. Y Celi y Guillermo, y así con todos. Yo tengo que sentir que estamos unánimes. Porque solamente es ahí donde Dios nos va a bendecir. Y estas reuniones las haremos en Jerusalén. Tal vez empezaremos a hacer una cada 3 meses. Empezaremos con una al año. Y los que trabajáis en casas o en trabajos, ¿verdad?, no demasiado agradables, que os pagan 1.000 euros o menos, algún día serás un pastor o un ayudante de pastor y estarás dedicado a tiempo completo y vendrás conmigo a Jerusalén, allí a adorar a Dios, vendrás conmigo a las campañas. No estoy hablando de que las ovejas que vienen el domingo, de esos 700, no estoy hablando de los que van a venir, no, Jesús estableció que 12 eran sus discípulos. Y con 3 de ellos subía al monte y se transfiguraba. Pero las multitudes que le seguían, que eran miles y miles, no les dio ese lugar nunca. ¿Alguien me está entendiendo? Hay una bendición para ti. Hay una bendición para ti. Si lo quieres tomar, es fundamental. ¿Es necesario, Nora? Es necesario, ¿verdad? Yo tengo que sentir que estamos unánimes. Si eres pastor, si eres obrero, si eres candidato. Si eres oveja, no, pues las ovejas estamos aquí para ayudarles. Unas están más unánimes que otras, ¿verdad? Unas se comprometen más que otras. Unas toman la visión más que otras. Cada vez más gente, ¿no? Fíjate que quitamos la comida hace creo que un año, me parece. ¿Recordáis que se daba una comida y dimos un bocadillo, esa señora? ¿Qué tiempo hace? Más de un año. Y más o menos perdimos 100 personas. No sé si te diste cuenta. Hace un año estábamos ya saturados, estábamos pensando ya en abrir otro lugar y tomamos esa decisión y más o menos 100 personas dejaron de venir. ¿Te puedes creer que los diezmos y las ofrendas no bajaron? Nosotros estamos para de comer, damos alimentos, ¿eh? ¿Quién lo sabe? Claro que sí. Pero la iglesia no está para eso. Son complementos, ¿verdad? La iglesia está para que la persona se arrepienta, busque de Dios. Que lo que Dios creó dé fruto. Una persona no necesita que le des de comer. Aunque cuando no tiene que darle. Una persona lo que necesita es arrepentirse. Para que pueda desarrollar todo lo que Dios creó. Porque le creó príncipe. Le creó princesa. Le creó diamante. Lo que pasa es que está ahí en tinieblas, rodeado de basura. Pero cuando se va quitando esa basura, no necesita que nadie le ayude. ¿Me explico? Es decir, la iglesia está para arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ahora, mientras tanto, hay que ayudar, especialmente a los niños. Porque no existe responsabilidad. Solamente lo que se trae genéticamente, ¿no? Entonces tenemos que ser 100% unánimes. Al que duda, Dios le va quitando. Y los pastores saben que yo me he propuesto que seamos los pastores, los obreros, los candidatos. Somos ahora 92, somos 110 en el orden de intercesión más o menos. contando con Honduras, con Ecuador, pueden faltar más o menos 10 obreros o candidatos hoy aquí, que están aquí en Madrid. ¿Quién, así nombres rápidos, quién está trabajando hoy, por ejemplo? Sloan está trabajando, Jimmy está trabajando, Martín y Noemí están también. Bueno, más o menos faltan 10 obreras, obreros o candidatos. Por ejemplo, Jimmy yo sé que está 100% en la visión. No está aquí ahora Jimmy, ¿verdad? Pero creo que está Débora, ¿no? ¿Me parece? Ahí está. Yo sé que Jimmy está 100% en la visión. Necesitamos estar unánimes. Es fundamental. Lo primero que va a hacer Dios, la primera meta es la unanimidad. Vamos a seguir en el orden de intercesión, cada día, cada noche, y vamos a ir viendo. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, abandona las dudas. Aleluya. Cierra tus ojos un minuto más. Has visto suficiente gloria de Dios en este lugar para no dudar. Suficiente gloria de Dios, suficiente transparencia, suficiente claridad, suficiente testimonio en mi vida y en mi familia, suficiente conocimiento de la Escritura, suficiente respaldo de Dios como para no dudar. Entonces yo te invito a que te fortalezcas en la visión, a que ocupes el lugar que Dios te ha dado. Porque no voy a abrir más espacio. No sé si vamos a ser 100, vamos a ser 90, vamos a ser 120, no lo sé. Dice la Biblia que eran aproximadamente 120 en Jerusalén. Y luego vendrán multitudes. Ellos serán la iglesia, igual que en el siglo I, pero tú serás como los apóstoles. ¿Me explico? O sea, tú serás de los hombres y de las mujeres de Dios que tendrán la responsabilidad de cuidar al pueblo y también tendrán la bendición en todas las áreas. Entonces, afírmate bien. Despeja cualquier duda que puedas tener, si es que las tienes. Y si tú eres de los que no has dudado, te digo como dijo Jesús a Tomás: bienaventurado los que sin ver creyeron. Tomás dijo: si no viere, ¿verdad?, las heridas de la cruz, estoy parafraseando, no creeré. Y Jesús se presentó delante de él con más evidencias y le dijo: bienaventurados, cuando Tomás ya reaccionó y creyó, los que sin ver creyeron. Sin duda eso va a tener galardón. Dios te va a honrar, Dios te va a respaldar. Dios te va a dar lugar cada vez más. Aleluya.